3 de la tarde, 18 minutos. Estamos en la radio pública de Rock, aquí en Una. Y la verdad es que estamos encantadísimos de recibir esta visita que estaba esperándose mucho, les confieso. Con ustedes, Benito Cerati. Buenas tardes, Benito.
Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Me presenta a sus compañeros músicos, por favor?
Diego Korenwasser.
¿Qué tal, Diego? Bienvenido. El aplauso para Diego. Estamos almorzando con Mirta.
Está vestido por...
Tiene los canjes, ¿eh? Es el momento.
Y Alfredo García Tau.
Bienvenido, Alfredo, también.
¡Bienvenida!
¡Alfredo!
Bueno, ¿y cómo estás, Benito, vos? ¿En qué momento
en una.
Estás? En reúna estás. Sí, me encanta.
Igual sí.
Yo venía diciendo como... te noto como en un cambio de piel, reapropiándote de tu nombre y apellido, dejando atrás, no sé si por ahora, si es definitivo, a Zero Kill, pero... ¿Pero cómo viene esta faceta nueva?
Bien, en realidad sigo siendo el mismo, ¿no? ¿Qué sé yo? Si las personas que me conocen desde chico saben que sigo siendo la misma criatura, por suerte. Nada me conecta más con la niñez que la música, así que bueno, por eso en parte hago lo que hago. Pero sí, podemos decir que estoy en un muy buen momento de mi vida y... contento con lo que estoy haciendo y con lo que estoy mostrando, así que nada, buen momento también como personal, así que...
¡Qué bien!
No me puedo quejar.
¡Qué bien!
Antes me podía quejar de mí mismo, en realidad, que es en realidad uno de los mayores problemas que puede llegar a tener uno, ¿no?
Pero claro.
Ahora no, estamos bastante bien.
¿Te toleras más ahora?
Sí, pasa que somos como 50 acá dentro, es un consorcio.
¡Qué divertido igual! ¡Qué divertido y qué caos!
Hay reuniones todos los domingos.
Esa negociación constante. Escúchame, acabas de estrenar un par de temas hermosos que ya están en todas las plataformas. Pueden ir ahí a seguirlo y escuchar, bueno, los temas que vas a tocar ahora en vivo, pero que también en estas versiones únicas les vamos a encontrar como una nueva sonoridad, pero toda la mezcla y todo el laburo que sabemos que es minucioso y exhaustivo. Sabemos que sos un obsesivo del sonido y las melodías y demás.
Sí.
¿Cuánto te lleva sacar temas nuevos?
Y todo el tiempo que hay entre disco y disco, o sea, cuando no estoy sacando un disco, estoy haciendo uno. Entonces, ahora estoy por sacar este y ya el día siguiente yo ya voy a estar haciendo el otro. Así que imagínate que por lo menos dura un año la grabación, etcétera. Hay gente que graba sus discos en un mes. A mí me cuesta bastante eso, sobre todo porque soy bastante barroco para hacer mis discos, ¿viste? No es que es batería, bajo, guitarra y el palo a la bolsa, digamos.
Qué bueno que te definas así. De contame del menos es más. ¿Qué opinas del menos es más?
No, en muchos casos es cierto, y de hecho tuve que aprender mucho de eso. Y creo que cada disco, inclusive, para mí, no es más menos es más, sino saber reducir cuando hay que reducir, ¿no? Cuando... justo creo que ayer o anteayer salió la caja negra de Zoe Gotuso, que justo decía que a veces lo más lindo está en lo más simple, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso en muchos aspectos. Después está lo interesante en lo complejo, ¿no? Pero para mí lo bello es lo simple y lo complejo es lo interesante. Y ahí lograr esa balance entre que sea interesante y lindo... Ahí está la magia, ¿no?
Está muy bueno esa definición. Porque los primeros discos de Zero Kill, estamos hablando que ya tienen como 10 años, esta criatura va creciendo y su música me suena muy actual. No sé, ¿2013 fue el primero?
2013.
Sí. Hoy lo repasaba un poquito y escuchaba así esa cantidad de capas, layers, de sintetizadores, guitarras voladoras, de tus letras también, del momento que estabas atravesando. Y esto fue evolucionando, fuiste encontrando como nuevas formas, nuevas melodías.
Sí, me fui simplificando también. Yo creo que este disco que sale es un disco con canciones, lo que se dice canciones, ¿no? O sea, digamos, sigue siendo mío y sigo siendo yo, ¿no? Y sigue teniendo mis quirks, mis cosas que me hacen a mí mismo, pero es como mi intento por tener una puerta de entrada a la casa, ¿no? Como que yo creo que tenía una casa sin puertas. Y creo que este disco viene a ser un poco la puerta. Y por eso lleva mi nombre también, ¿no? Porque está en el felpudo.
Claro. Bienvenido. Bienvenido.
Bueno, y adentro tenés a todos mis alter egos ahí.
Muy bien. ¿Ya tenés definido cuántos temas van a ser del próximo álbum?
Sí, son 10 temas.
10 temitas.
10 temas, entre los cuales estos dos que acaban de salir, Agujero Negro y Buenos Días Amor, ya forman parte.
Muy bien. ¿Y, sí. y cuánto sos de impulsivo y cuánto de estratégico para sacar tus temas y demás?
En eso también creo que hay un balance. Porque creo que en lo impulsivo está lo original, ¿no? También lo fresco, pero también hay que tener una idea de, o sea, no vas a sacar algo en el mundial, ¿entendés?
Claro, bien.
Claro. Nadie te va a dar mucha bola.
Sentido de la oportunidad.
Exacto. Esas cosas, ¿no? Pero yo siempre seguí mi instinto, o sea, lo que yo... Bueno, después la vida real te pone las trabas necesarias para darte cuenta que no siempre las cosas son como vos querés. Pero...
Sí, ¿te cruzaste mucho con esas trabas? Yo te admiro por tu libertad para hacer tu música.
Yo la verdad es que hago lo que se me canta, siempre hice lo que se me canta. Este disco no es la excepción de eso. No, hablo más después de los tiempos, de cuando sale todo, que bueno, que todo, viste, que esté masterizado a tiempo, que lleguemos con la mezcla, que bueno, tenemos esta fecha, a ver si lo llegamos a cumplir. Y,
sí.
Y bueno, no siempre se, o sea, es como todo proyecto, digamos. Empezás a lo grande y después empezás a recortar.
Claro, claro.
No llegás, o con los gastos, o con los tiempos, etcétera, ¿no?
Y con las cosas que no dependen de vos, digamos, no sé cuán encima estás de todos esos procesos de la producción, masterización, de todo.
De producción, siempre la mezcla también estuve siempre. Como que siempre tuve la idea, digamos, pero después, bueno, en este disco estuvo Alfred también acompañándome con eso. Estuvo Stanislao López también y bueno, nada, colaboradores de siempre y gente nueva también, ¿no? Porque bueno, es un proyecto nuevo y son cosas nuevas, pero bueno, ellos dos eran de Zero Kill.
Claro.
Así que, o sea, tocaban conmigo en ese nombre, así que de cierta forma todo sigue siempre, ¿no? Para mí esto es un cúmulo, no es termina esto y a otra cosa. Siempre todo continúa, todo es parte de uno, y creo que por eso también está bueno, ¿no? Como integrar siempre lo que uno es y lo que uno va conociendo y las cosas que le van gustando.
Está muy bien. Y en paralelo a eso, también estás haciendo mil cosas, no es que estás dedicado exclusivamente a esto.
Sí.
Te juntás con gente, haces covers, colaboraciones, homenajes y demás.
No, eso recién empieza, tengo un montón de planes.
¿Sí? ¡Qué hermoso! Bueno, estaba escuchando también Imágenes Paganas, la versión del tema de Virus que hiciste con Jay Mamón, que quedó divino. ¿Eso en qué momento fue? Pues me acuerdo de haberte visto en su programa... y después cantando juntos alguna que otra vez, pero eso
sí,
¿cuándo lo grabaron?
Lo habremos grabado en marzo, creo.
¿Este año también?
Sí, año en marzo. Y el video lo hicimos al toque. Y esto lo hizo, bueno, no sé, viste, no estuve en la grabación, fui a cantar nomás. Y
bárbaro.
Pero estuvo Lito Vitale bajo esto.
¡Qué bien!
Así que sí, estuvo muy bueno. Lo grabamos en el estudio de él, las voces, y quedó zarpado. Hicimos un video muy lindo también, está bueno.
Y aparte la base tiene un laburo como muy novedoso, le dieron como un estilo
medio Michael
diferente.
Jackson, ¿viste?
Total. Sí, Don't Stop Till You Get Enough.
Re ese flash.
¡Qué bien!
Sí.
Tiene una botellita ahí y todo. Escúchame, porque también se me mezclan recuerdos de cuando era muy, muy chiquito y me acuerdo de leerte en las redes sociales, tus descubrimientos musicales, ¿viste?
Sí.
Encontrarte con lo que a vos te representa, con lo que te gusta, fascinarte. Hoy tenés puesto una remera de Bowie y me acuerdo también tu fascinación y tu fanatismo por el bueno de David.
Sí.
Y con Michael también, tuviste como un...
Michael también, sí.
¿No?
Fue mi puerta al pop, ¿no?
Sí.
Esa cosa del pop perfecto, ¿no? El bien hecho, el melódico, nada, eso fue fundamental porque fue como lo primero que dije, mirá, esto me pone la piel de gallina, ¿viste?
Okay.
Y tenía que ver con eso, con la nota puesta donde tenía que ir y después Bowie vino como a romper un poco con eso, en mi caso, ¿no? Como,
sí.
Como era un músico que tenía sus temas más pop, pero también, viste, era súper disonante y ahí, qué sé yo, Bowie me abrió las puertas a un montón de cosas, inclusive a Sonic Youth, a Nine Inch Nails, a todas cosas mucho más ruidosas y mucho más... y yo cuando empecé a hacer música con esa idea, ¿no? Con la idea de que yo quería hacer ruido. quería hacer cosas que me desafiaran, no quería hacer las cosas simples. Yo creía que mucha gente ya estaba haciendo pop muy lindo. Inclusive mi viejo ya tenía canciones hermosas. Y dije, bueno, yo quiero hacer cosas que me hagan ruido. Esos pianos que están en otra tonalidad que en el tema. Y, viste, Aladdin Sane, pensaba el solo de piano que está en otro planeta directamente. Y yo quiero hacer eso con mi música ahí. Y mis primeros discos con Zero Kill fueron un poco por ese lado, ¿no? Porque esas cosas que decía, esto me desafía. Y ahora había algo como cuando comes picante, ¿viste? un poco eso, que es como, me pica pero me gusta.
Claro, ok, hermosa definición. Eso. Está muy bien.
Sí. Benito, bueno, ¿en qué, perdón, sí, Diego, sí. ¿En qué momento te barroquizaste, digamos, de tu búsqueda musical? ¿Cuándo te fuiste para...?
Los adornos.
O sea, sí. Yo hablo de que soy barroco para la época, ¿no? Que ahora todo es mucho más simple, está mucho más simplificado. Hay claro. Un beat, una línea de bajo y algún sampler de algo y estábamos. Lo cual está buenísimo. Pero yo soy muy como más tradicional en el sentido de la canción, ¿viste? Yo escucho los 80s, ¿viste? De Pitch Mode, que tenían capas y capas de capas de sonido. Bowie mismo también, No sé, había un montón de artistas en los 70s que eran, viste, de poner y poner y poner y poner y poner encima. El rock progresivo, Yes, Pink Floyd, Can, todas esas bandas que tenían 1500 cosas sonando. Y para mí eso era un poco la música que me representaba, ¿no? Uh-huh. Como esa idea de cargar un montón la canción, ¿no? Como de tener Pero bueno, lo que tuve que aprender es en qué momento poner todas esas cosas, ¿no? Estaban buenas todas esas cosas, pero por ahí sonando todas a la vez. Claro. Que era lo que aprendí de mi primer disco, que estaban todas sonando a la vez. Y tenías que escuchar los multitracks para entender un poco lo que estaba pasando. Pero a la vez, qué sé yo, es como ese disco de Flaming Lips que son cuatro discos que tenés que poner en cuatro sistemas de sonido distintos para entender qué pasa acá.
Qué demencia hermosa, por favor. Flaming Lips.
Y sí, y nada, un poco eso, ¿no? Qué sé yo, me gustaban todas esas cosas.
Te gusta experimentar, te gusta explorar.
Hay un disco de Lou Reed que es todo feedback de guitarra y eso, había algo de eso que me encantaba la idea, ¿entendés? Como simplemente eso, dejó una guitarra sonando por una hora y publicó el disco, ¿entendés? Claro. Es medio Yoko Noense el Flash, ¿no? Pero esas cosas, no sé, era como... no sé, vengo como de ese lugar más desafiante con la música, ¿no? No tan tradicional en el sentido de instrumentos, sí, pero no en el sentido de... ¿no? Como, no sé, que tocar las guitarras más por los efectos que por las notas, ¿no?
Que por los acordes. Ok, perfecto. ¿Y con las letras, Benny? Porque sos muy prolífico también. Sacás muchas canciones.
Sí.
Y decís muchas cosas.
Me gusta mucho escribir. Y siento que va... No sé, eso es más como medio antena, ¿viste? Como, no sé muy bien. A veces termino de escribir un tema y digo, no sé cómo hice esto. O sea, realmente, no sé.
Sí.
Y lo he hablado con otras personas que también componen temas y todo, colegas y todo, y como que hay mucha gente que siente eso, ¿no? Como que de repente, ¿viste? Tengo un tema terminado, ¿viste? Como... Y bueno, y no sé, es como esa cosa de, ¿viste? Te bajo una data de no sé de dónde. Pero a la vez también es súper mío, ¿entendés? Como que entiendo perfectamente qué estoy diciendo.
Claro.
Ahora, antes no tanto.
Pero bueno, porque también
las trabajé en terapia las letras, imagínate.
Bueno,
re bien, miren, como desanudadas.
Sí. Y está bueno porque también tenés más de qué hablar cuando te preguntan en las notas, ¿viste? Como que de repente descubrís un subsentido a las letras que por ahí no tardarías en entenderlas, ¿viste? Como, también estoy hablando de esto que me pasó y no me di cuenta, ¿viste?
Mira, qué bueno.
Las obras de arte con digamos, con la aclaración del autor.
Sí.
¿Y cómo es ese proceso, esto que me decís, ¿no? De la bajada, ¿no? Te bajó un tema, te bajó la música, te bajó la letra. ¿Cómo llevas el proceso de eso que nació en tu cabeza al mundo real? O sea, esa primera vez que eso que está en tu cabeza suena con instrumentos, con tu música, con la voz. ¿Cómo lo vivís?
Y es re loco. Es re loco porque es como que hayas soñado y a los meses te pase eso, lo que soñaste, ¿entendés? Es como casi como premonitorio.
Claro.
Y está re lindo y le debe pasar a la gente que hace ideas con distintas cosas, ¿no? Desde publicidad hasta,
sí,
¿no?
Como cualquier laburo creativo.
Cualquier laburo creativo debe pasar un poco eso y es re loco poder hacerlo y no es nada fácil tampoco, ¿eh? Claro. A veces puedes tener ideas, puedes tener todos los recursos y no saber cómo hacerlo. No poder ponerlo en palabras, no poder... encontrar, no sé, quién es, porque uno no sabe hacer todo, entonces uno también se apoya en los amigos o gente que sabe más de ciertas cosas y uno va logrando eso también, el trabajo en equipo y salirte un poco de siempre estar creando uno, ¿no? Como también como de repente unirte a lo que ya está haciendo otra persona, eso también enriquece un montón. Por eso también hago cosas con otros, participo con otra gente en sus proyectos, en sus shows, en sus cosas, porque eso me da un respiro también Bueno, lógico, ¿no? Me parece que somos todos como... El humano es comunidad y de ahí aprendes mucho más y salís con mucho más que de otra manera.
Y tus primeras colaboraciones son con tu viejo, ¿no? O sea, de muy chiquito. Porque
con mi hermana,
¿no? Y con tu hermana, claro, jugando con Lisa. Que aparte es unos clips increíbles. Tu hermana tiene como una estética muy refinada también. Síganla, van a ver que hizo un montón de cosas.
Muy linchiana.
Re onírica, total.
Sí, total.
Y hay un mito que dice que vos a los 6 años le pasabas letras a tu viejo. ¿Qué hay de cierto de eso?
No sé.
No sé. No voy a dar respuesta.
No sé, él ha dicho que sí, así que yo voy a creer. Pero tampoco voy a decir sí. Yo solo voy a decirte lo que sé.
¿Pero vos tenés registro de eso? ¿Te acordás de algo de eso?
No, hay cosas que dice que yo dije, este tema para mí se debe llamar de tal forma y terminó llamándose de esa forma y no recuerdo, él lo ha dicho, pero yo...
Claro.
¿Qué sé yo? Seguro, puede ser, no sé, yo no me callaba también, era bastante... Era... No sé, era como un nene que se trepaba a los árboles y leía mucho. Y era muy, muy imaginativo y... Por ahí jugaba solo, por ahí era como el líder de la banda. Depende, viste, del día, depende de cómo me despertaba.
Claro, claro.
Y entonces, nada, qué sé yo. Como que eso, siempre tuve muchas personalidades a la vez, viste. Podía ser muy energético, muy callado. Podía ser, depende, ¿no? Como, y bueno, sí, eso que te digo, sigo reteniendo. No sé, me sigo pareciendo bastante, siento como...
A ese nene.
Como, sí, soy más adulto y entiendo más el mundo que es muy complejo, pero rescato un montón de todo eso. Creo que uno nunca es tan puro como cuando es muy chico o como cuando es muy grande también, ¿no?
Total.
Porque es casi un poco lo mismo.
Sí, por eso esa conexión lúdica con la música.
Absolutamente. Sí, si no me estoy divirtiendo, no lo hago.
Está muy bien. ¿Y cuál es el primer registro que tenés de haber jugado con la música? ¿Te acordás?
Sí, una... La 303, la Roland, la máquina de ritmos, claro. Donde se hizo todo, Technotronic, Delight, todo ahí, claro. En esa máquina.
Bocanada
ahí.
También.
Sí, en ciertas partes, sí, cierta parte claro.
Sí. Y ahí armabas tus sí. patterns, armabas sí. tu...
Eso y el Reason, que recién salía.
Claro, también.
Sí, todo eso ahí armaba.
O sea que música electrónica fue lo primero.
Súper electrónica, era ácido, house, casi drum and bass, y sigo haciendo un poco lo mismo. O sea, no soy tan electrónico ahora, porque eso era puro electrónica, era tipo ácido, ¿sí? Fiestero, raver.
Sí.
Pero siempre tengo mi elemento electrónico en mis canciones. Sí.
Ok, sí. Y distintos beats por minuto también. Hablaba de...
En eso sí, en los temas así acelerados sigo estando. O sea, si vos ves en mis discos en 0 kilo, vas a encontrar por lo menos 2 o 3 temas que son así como más... Más jungle. Bueno, me gustaba, como te decía, me gustaba mucho el disco de Bowie.
Claro.
Ese que es así, bastante aceleradito.
Earthling.
Ese.
Sí.
Earthling fue el primero. O sea, ¿qué es jungle? Ok, escuchen a Bowie.
Exacto. Eso, bueno, Prodigy, Nine Inch Nails también hizo.
Claro, también.
Un montón de bandas. Después va cosas más under Goldie. Escuchaba mucho, me encantaba esa mezcla del beat pesado con el... Con la cosa medio ambient en la instrumentación, me fascinaba como ese choque. De nuevo, el choque, ¿viste?
Claro.
Como una base súper jodida y arriba una cosa etérea, voladora. Medio venia.
Sí.
que, no sé, esas cosas me encantaban. Me encantaba ese choque. Y bueno, por eso fue lo que fue, ¿no? Allá en Europa, porque fue una locura escuchar eso.
Claro.
Eran dos mundos totalmente distintos.
Qué bien. Che, yo estoy para escuchar una canción, si no les molesta. Porque mirá cómo suena.
Al toque. dale, vamos.
Bueno, sí, 1, 2, 3, se cuenta. Perfecto. Vamos a escuchar los temas nuevos, ¿no?
Bueno, dale.
Ok. Buenos días, amor, que ya lo pueden poner como alarma en sus teléfonos. Graben y despiértense con este tema hermosísimo. Agujero negro también está por ahí.
Vamos a hacer agujero negro.
Perfecto.
Porque es el que primero salió.
Muy bien. Benito Cerati en vivo aquí en Nacional Rock en una.
Podrás atraparme y arrastrarme. Estoy a tus pies por hoy. Tengo que quererme un poco más. Dos no debería ser real. Sos un con entregarte, puedes saber quién soy. Y que me resulte arriesgado.
Era la voz del cantante Benito Cerati. En un momento me pintó un tangazo ahí, ¿no? Tiene unas cositas de arrabal.
Sí, sí, hay de todo.
Hay de todo, muy bien. Hermosa versión, gracias chicos. Qué lindo suena, por favor. Qué hermosura.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y siempre tiene algo de épica y de vuelo. ¿Cuánto hay de esa búsqueda, Benito, también?
En este disco, bastante. Bastante, busqué bastante. Yo soy una persona más atmosférica que épica.
Sí.
por lo tanto las cosas así grandilocuentes me cuestan un poco más. Okay. O sea, las podría hacer, pero de vuelta, siento que hay un montón desde YouTube para adelante.
Okay. Claro, que, está bien.
No sé, soy más ambiental en mis creaciones, pero creo que este disco tiene un par de temas, sobre todo estos dos, que son como con estribillos así más estadieros, que están buenos.
Está muy bien, está hermoso, la verdad. ¿Qué estás escuchando ahora?
Ahora estoy escuchando, qué pregunta.
¿De todo?
Sí,
¿de todo?
La verdad que de todo, sí, sí. Estoy medio en una regresión, estoy volviendo. Parece que mi disco en realidad desenvolvé muchas cosas de mi adolescencia, ¿no? El disco está basado en todas cosas de mis 16, 17 años, las letras, todo. En experiencias, las primeras veces. De cosas, ¿no? Por lo menos mi visión. Después, bueno, cada uno tendrá su interpretación, que vale igual que la mía, porque claro. A veces uno no sabe exactamente qué es lo que está queriendo decir. Volví a escuchar mucho de lo que escuchaba cuando era adolescente.
Cuando eras adolescente, ok.
Massive Attack, Goldfrapp, no sé, Portishead, todo ese tipo de artistas que escuchaba de chico, de
adolescente. Que también tienen su cosa atmosférica y voladora.
Air.
Y oscurita también.
Super dark.
Super dark.
Es fundamental. Fundamental que sea dark.
¿Por qué?
Y no, en mi caso me gusta esa cosa densa, repetitiva, lupera, pesada, ¿viste? Como, no sé, es algo que me lleva a un lugar que me gusta.
Hay mucha belleza en la oscuridad.
¿Te gustan los soundtracks? O sea,
me
las músicas de películas.
Bueno, un soundtrack que me fascina, por ejemplo, es el de, justo hablaba de Lynch, Carretera Perdida.
Sí.
Que ahí está Bowie, está Marilyn Manson, está los Smashing Pumpkins, que es una banda que me encanta también, los Nine Inch Nails. Bueno, Badalamenti, obviamente, que me encanta. eso me decís soundtrack y voy ahí primero, ¿no? Pero,
¿y qué estás viendo ya con soundtrack? A ver, ¿qué estás viendo que te lleve a ese lugar también? ¿O no?
Bueno, un director que me gusta mucho, que es de Netflix. Yo no miro mucho Netflix realmente, pero hay un director que se llama Mike Flanagan, que tiene, son todas series como de terror, drama, que es el que hizo esta Hill House y ese tipo de esas series súper, bueno, que fue bastante conocida. Ahora sacó una que se llama Midnight Club, está muy buena, de unos niños con enfermedades terminales que viven en un hospicio y, bueno, pasan cosas y siempre está muy buena la atmósfera y todo, y es como la música que me gusta escuchar, pero en imagen, ¿no?
Claro, total, no es sé, eso.
Me gusta, está bueno.
¿Pero te gustaría componer así en algún momento en esa cantidad de cosas
y, yo creo que
para hacer?
Pasa que yo creo que mi música, si le sacas la voz, es un soundtrack.
Re.
La música es re incidental. Es re climática,
bueno,
¿no?
Agujero Negro me han dicho, y la verdad que era un poco mi experiencia, que es como medio un tema James Bond.
Sí, absolutamente.
En la cadencia.
Sí, hay algo ahí como la cosa medio espía, ¿no?
Claro.
Bueno, el tango tiene eso.
Sí, sí, no, pero en la voz también. Sí. Y, esa épica.
Sí. Y bueno, han pasado un montón por ahí, ¿no? Garbage, Madonna.
Claro.
Pero, no sé, me gustan esas cosas. Y mucho soundtrack de los 70, películas viejas, vinilos, cosas así, ese tipo de sonidos.
Ok.
Están buenas, ¿sí?
Agujero Negro es como un Goldfinger Dark. Mal.
Es como un Goldfinger.
Un Goldfinger Dark.
Goldfinger Dark y tanguero, me encantó. Buenísimo.
Muy bueno, sí.
Che, vení, y estás preparando algo increíble para este domingo que viene. También ahí.
Está muy poquito.
Nada, la nada misma, 4 días. Y ¿me contás un poquito qué va a ser eso?
Bueno, sí, es un show que vamos a hacer, es como un cumpleaños.
Sí.
A mí yo cuando organizo mis cumpleaños son, te lo pueden decir acá.
muy arriba. Muy
fiestones.
Me gustan mucho los cumpleaños. Si no estoy organizando yo mis cumpleaños, le estoy organizando a mis amigos.
Qué bueno.
Qué bien. Sí. ¿Ves cómo convive eso con lo dark? ¿Ves que se puede festejar y tener un costadito dark tranquilamente?
Jenny Yang, claro. No lo digo yo por primera vez. Y es un cumpleaños en realidad. Estos dos discos, Dynamo y Colores Santos, que cumplen 30 años. Y decidí hacer esta fecha única como celebración, digamos, de estos 30 años, porque vi que nadie lo estaba haciendo y es la época en la que me empiezan a gustar mucho las cosas que hizo mi viejo, digamos. En esa época O sea, en los 80s me gustan, pero como a partir del 91, 92 me empieza a gustar todo, ¿viste?
Claro.
Cada tema. Entonces ahí dije, bueno, hora de... Son 30 años, bueno, empiezo yo, ¿viste?
Bien.
Ahora agarro la batuta y...
Me encanta.
Y nada, y bueno, yo tengo mucho contacto con todo el mundo, Cerati, música y producción y todo. Y,
sí.
Y soy amigo de todos y todos, nada... tocamos juntos siempre, o sea, con los distintos músicos que tocaron con mi viejo he hecho muchas cosas, inclusive con los Soda, bueno, venimos de hacer una gira.
Claro, también.
Homenaje a Soda y yo estuve ahí, o sea, siempre hubo conexión, ¿no? Y siento que nunca sucedió esto en cuanto a con mi viejo en vida de juntar a toda la gente, ¿no? Que tocó o ha tocado con él, y bueno, y eso está bueno, ¿no? Que suceda, porque creo que también para la gente que lo sigue, creo que va a ser algo súper fuerte.
Es un regalazo lo que vas a hacer. O sea, es un regalo de cumpleaños divino. Ahí estaba siguiéndola
también.
Para
mí también, ¿eh?
Para vos también, me imagino. Claro. Porque ese, el 92, 91, 92, ahí también tu viejo empezó como a pegar un volantazo más experimental, ¿no?
Venía... Me encantan los volantazos.
Esos volantazos
hermosos.
Para mí,
si la música se trata de algo, es de volantazos.
Claro.
Lo hagas bien o lo hagas mal.
Bueno, como dijo, es volantazo.
Es que es eso, como animarse a eso. Y la colaboración que hizo con Melero en Colores Santos nos sorprendió a todos en ese momento. Fue como, mirá lo que está haciendo. ¿Qué? Y después Dynamo también. Dynamo fue un disco muy diferente. Venía de Canción Animal, de hacer otro plan. Bueno,
pero
por ahí
sabes
de...
que Dynamo tiene... dijeron que era más experimental que Canción Animal, pero tiene más guitarras que Canción Animal. Muchas más.
Sí.
Hay un tema que tiene tipo 50... No sé. No, 50 no, pero 15 hay. Haciendo lo mismo encima.
Claro.
O sea, muy My Bloody Valentine, todas esas cosas.
Sí, sí.
Canción Animal no tiene. Un track de guitarra ahí. Así que en muchos aspectos se puede decir que es mucho más rock. Viste que a veces el rock no tiene que ver con guitarra, sino que cómo se usan, ¿viste?
Absolutamente, claro.
Y bueno, en ese sentido se usó más vanguardistamente y me parece mejor. Lo puedo decir.
Sí.
Benito, más allá de que sos idéntico a tu viejo y que te miro y es imposible, ¿no? ¿En qué te sentís vos idéntico a tu viejo o esa cosa que te cayó de tu viejo encima que vos decís, uy, acá me siento igual?
Mira, él era una persona súper él. Y yo también soy una persona súper yo. En eso, me siento igual.
Buenísimo. Sí, yo todo, sí. Qué bien.
Es re divertido igual, tipo, que te pregunten por un padre y que la respuesta sea súper yo. Es como recontra psicoanalítico. No,
clarísimo.
Sea lo que estoy es eso.
Mucha terapia. ¿Está bien?
Sí, me pienso mucho también. No trato de no pasarme, pero me sirve, está bueno.
Sí, en estos años yo te vi como confrontar a veces con, bueno, la fanaticada, el hate, ni cabida, ¿no? Pero
sí.
Pero también con la responsabilidad de, ¿no? No sé cuánto te pesó eso en algún momento.
No,
como
sí,
esa carga.
Y para, o sea, para cualquier persona que esté en mi lugar debe ser algo que pesa. Pero, no sé, yo siempre cuando se trató de la música realmente pienso en mí, ¿viste? Como pienso en mí y lo que tengo ganas de hacer. Después, bueno, cuando me encontré con que la gente esperaba ciertas cosas o quería ciertas cosas, fue como difícil entenderlo. Porque en mi casa jamás fue así. En mi casa sé lo que quieras.
Claro.
Tipo, querés hacer música con aspiradoras y afinarlas en distintos tonos, hacelo. Todo bien, ¿entendés?
Ay,
si querés hacer las cosas bien o mal, hacelas, aprende a tu ritmo y bueno, y la gente fue más como, no, vos tenés que... yo no, en mi casa no me encontré con eso, entonces fue como, ¿qué onda?
Claro.
¿Qué onda? Pero bueno, no toda la gente, ¿no? También.
Por eso yo decía que el hate ni cabida, porque los que te dicen lo que tenés que hacer, o sea, a tu viejo le hubiese dicho, ¿qué sabés? O sea, ¿qué?
No, pero eso es, eso es cruel, eso es gente
por eso.
Cruel. Y no, yo no conecto con la gente, creo.
Muy bien, me parece bárbaro. Bueno. Porque del otro lado hay un montón que está esperando que hagas tus cosas, que lo que más te haga feliz, ¿no?
Sí, sí.
Es eso. Pero...
Se agotó en un minuto las entradas. Si hay alguien,
si hay algo
que se puede decir que tienen ganas de ir a ver esto, es eso. Así que...
Sí, sí. Y va a ser en la Ballena Azul, ahí en el CCK, que es un lugar hermoso encima, que suena divino, que es una hermosura
toda. Va a estar increíble,
toda.
Va a ser un show que va a quedar en la historia, me parece.
Claramente sí. Sí, claramente sí.
La banda de base, ¿cómo está formada, digamos?
Y hay rotativos. Él está, es uno de los guitarristas, y después, bueno, nada, va rotando. O sea, yo no quiero decir mucho porque quiero que también la gente se sorprenda.
Claro, sí, bueno. Menos mal que no nombra a nadie.
Solo la gente diga, wow, está tal. Claro.
En la radio está muy bien decir está él porque como que no lo vemos.
Voy a estar yo. Voy a estar yo, es suficiente.
Muy bien, muy bien. Y esto va a ser el domingo que viene. ¿Y sí. a qué hora arranca?
A las 8, puntual.
¿Va a haber algún streaming? ¿Algo se va a poder ver?
Se va a transmitir en vivo desde el canal del CCK, así de YouTube.
Genial.
Sí.
Ah, buenísimo, también.
Qué bueno para todos los que no consiguieron entrar.
Literalmente todo el mundo que quiera puede verlo.
Claro.
Muy bien. Bueno, genialidad, entonces.
Si tienen cable HDMI, una tele,
eso. Conecten el dispositivo, Chromecast, lo que sea.
En el celular también, ¿no?
Claro, claro. Pero pónganse un equipito, un sonido lindo, eso sí. O auriculares o algo que haga que eso suene hermoso.
Sí, sí, sí.
Porque bueno, son los 30 años de Colores Santos y de Dynamo, que salieron en el 92. Ok, ya pasó tanto tiempo.
Sí.
Bueno, y volviendo al 2022, porque ya no nos queda mucho tiempo, hay un temita más que sacaste ahora y que es hermoso, que es el que yo decía que sirve como alarma para los despertares.
Imagínate que te digan esto. Recibí un par de personas que me dijeron, lo tengo de alarma.
Mirá, ¿viste?
Arranca medio alarma.
Pero la letra es hermosa, para despertarte así. Buenos días, amor, se llama.
Creo que es mi tema favorito de los que
¿sí?
he hasta ahora, sí. Y está buenísimo que esté afuera, ¿no? Porque creo que la gente respondió también muy bien, ¿viste?
Uh-huh.
Hay mucha gente que me dijo que es el tema más lindo que he hecho, yo creo que también. Y tiene un video muy lindo también.
También.
Que hizo Belén Azade, que es, bueno, me ha hecho muchos videos de Zero Kill también. Y nada, estoy muy contento con eso.
Qué bien. Qué hermoso momento que estás viviendo. Me pone súper feliz que estés así. Así que el domingo le vamos a entrar a ese show. Ahí un amigo justo me dijo, che, tengo entradas para... Ah, qué genial. No le tengo que manguear a Benito. Buenísimo. Y los que no puedan ir, véanlo por el canal del CCK en YouTube. Síganlo. Todas las recomendaciones que dijimos recién. Bueno, nos vamos a despedir con este tema de Benito. Así que gracias a todos, el equipo maravilloso que hace este programa. Gracias a Mati también, que nos ayudó con el audio, con el sonido en vivo de hoy. Y él es Benito Cerati, que cierra nuestro programa con este Buenos Días, Amor. Gracias por venir, Benito.
Gracias a ustedes.
Se me escapa las emociones, ojos de metal. Me mantengo vivo, pero no respiro. Serio. poder acertar.
Cerati en vivo con nosotros, gracias otra vez, chicos, a los tres. La verdad que maravilla escucharlos. Qué hermoso tema, qué emoción.
Sí.
¿No?
Quiero despertar y quiero eutanasia con cuerdita. Este tema, las dos cosas.
No, es impresionante cómo sonaba, como si hubiese 200.000 hileras,
¿no?,
de músicos y eran ustedes tres.
Bueno, es lo que te decía, los barrocos.
Claro,
sí,
claro.
Total, total. Bueno, hermoso. Gracias, bueno, chicos.
No,
gracias,
gracias,
Benito.
Gracias a ustedes.
Bueno, ¿y qué otras fechas tenés? ¿Tenés alguna otra para vender? Más allá de lo que pasa el domingo, que va a ser maravilloso.
Y vamos a arrancar ahora el 12 de noviembre. El 11 de noviembre sale el disco. Y el 12 arrancamos gira. Aún no tenemos fecha acá en Capital, pero arrancamos en Rosario el 12 de
Bien.
Noviembre.
Perfecto. 12 de noviembre ahí, el estreno
la
en vivo.
La Bardén, que está
en
buenísimo.
La Bardén.
¿Habrá un formatito físico?
Va a haber vinilo el año que viene.
Sí.
Los fanáticos del analógico que tenemos ahí.
Yo también, así que...
Vos también,
sí.
Okay,
dije,
okay.
Disco no, pero vinilo sí.
Bien.
Perfecto.
Mucho mejor.
Muy bien, muy bien. Bueno, gracias, Beni. Placerazo.
Ustedes.
Benito Cerati, con nosotros y...